Literatura, pintura y música. Las primas del cine. Claudio Soalla y Dolores Pérez Dorrego analizan cómo y por qué constituyen la imagen cinematográfica.
Bueno, podríamos decir que el teatro existe desde que el individuo ve la necesidad de representarse a sí mismo o de representar su vida. Entonces, remontémonos casi a la escuela de Altamira, pero pasemos rápidamente al teatro griego, que tenía una forma de representación muy particular, porque la comunicación que el teatro lograba con la gente durante el tiempo griego no se ha vuelto a lograr, creo, en lo que ha pasado en la humanidad hasta este momento.
A ver, me disculpa un instante. Quisiera decir que estamos en la parte obvio del teatro.
Ah,
en el cine.
Claro, sí, tiene razón. Estamos en la parte de teatro. Volemos entonces rápidamente
a la Acrópolis pasemos
de la Acrópolis a Estocolmo.
A Estocolmo.
¿Sí? Pasemos de la Acrópolis a Estocolmo y entonces ahí nos encontramos con lo que a mi juicio es uno de los mayores talentos creadores de la cinematografía del mundo, que es Ingmar Bergman, que era el director del Teatro Real de Estocolmo. ¿Sí? Bueno, de ahí pasó al cine. ¿Sí? No había sido un director de teatro especialmente renombrado, Bergman. Hacía más puestas que dirección, pero sí sobresalió notablemente en lo que es la dirección cinematográfica.
Sí, y más allá de su maravillosa obra, al cierre de su carrera volvió al teatro y también a unos especiales que se filmaron para televisión sobre teatro.
Sí, al final de su carrera hicieron una especie de teatro raro con Lee Bullman, que salió a hacer una película en la cual hablaba mal de Bergman, etcétera, etcétera, así todo como un teleteatro que no dignificaba mucho lo que había sido la pareja Bergman-Lee Bullman. Pero bueno, más allá de eso, que pase en las mejores familias.
Y el teatro que estaba en las venas de Bergman se lo narra muy bien en Fanny y Alexander, oportuno de ver y rever una y otra vez.
Sí, sí. Fanny Alexander es un ejemplo en cuanto a que pone al espectador en contacto con lo que es la cocina del cine. Es decir, Fanny Alexander es una de esas películas que se llama el interior de una película. Cómo se ha hecho y cómo se ha logrado lo que se ve en la película. No sería una ficción, sería un documental. A ese efecto, Fanny Alexander sirve mucho. El diario de filmación.
No, usted está hablando del diario de filmación. Había hablado mucho de Fanny Alexander.
Bueno,
podemos hacer referencia a Tennessee Williams con el clancito de Elia Kazan y Brando y Marlon.
Sí, bueno, ahí tendríamos
un tranvía llamado Deseo.
Sí, fundamentalmente tendríamos la importancia de un director teatral y creador teatral como Williams, de un director cinematográfico como Kazan y de un actor inmenso como Marlon Brando. Que digamos, la importancia de Brando en este caso fue tal que modificó la esencia de la obra de Tennessee Williams. Cuando Marlon Brando fue citado para trabajar, el peso fundamental de la obra recaía en el personaje femenino. El impacto de Brando en Williams fue tal que cambiamos las cosas y Brando pasó a ser el protagonista de la obra. Obra que se hizo en el año 39 y se repetiría luego en su versión cinematográfica, o la primera versión cinematográfica, dirigida por Elia Kazan en el 41.
Sí, Stanley Kowalski pegando sus gritos a su Stella.
Stella. Este es uno de los puntos más importantes de contacto entre el teatro y el cine, en este afán que el hombre tiene por representarse a sí mismo. De todas maneras, podríamos ir alejándonos un poquito de esto clásico.
Iba a hacer una referencia a Brando como actor del método del Actor Studio.
Sí. Sí.
Una pequeña, un decir nomás. Ya lo dije y dicho está.
No, no, pero podría animarse y citar a su amadísimo Woody Allen, que también hace lo que a mi entender, y no al suyo, es una especie de copia de una escena del Tranvía Sombra de Deseo en una película.
Ah, Blue Jasmine. Insiste, sí, con eso, insista. Tal vez algún día persista.
Es un copiador serial, Allen, de algunas escenas. Lo que pasa es que lo hace muy dignamente. Los buenos ladronzuelos como el cine están validados.
Pasemos al tándem. Entraríamos ahora rumbo a Inglaterra a Shakespeare y Laurence Olivier, con este estrecho vínculo que tenía con, a ver, las versiones que ha hecho desde Como gustéis, allá por el 36, Enrique V, dirigida y protagonizada por Laurence, sí. Hamlet, también protagonizada por Laurence. Macbeth con Orson Welles.
Aclaremos que Olivier es un actor muy academicista, ¿no? Y que hay un montón de versiones con las cuales seguramente el público de hoy se identificará mayormente que con las de Olivier, que es un actor muy, digamos, cejijunto, por decirlo de alguna manera. Han sido estupendas sus interpretaciones, pero pertenece a un cine que ahora, digamos, no representa o no permite mucho la proyección del espectador. Es otro, el cine Kenneth Branagh, por ejemplo, que tiene muchas versiones de Shakespeare, muchísimas, incontables, entre ellas algunas casi insignificantes, como Poco ruido, muchas nueces, etcétera. Es un director que nos ha traído un Shakespeare más fresco. Sí,
bueno, Kenneth Branagh es la versión del siglo XX, de la segunda mitad, digamos, del siglo XX, de lo que fue Laurence Olivier en la primera década del siglo XX. Con Kenneth Branagh, con Enrique V, con Mucho ruido y pocas nueces, con el Hamlet, con John Gielgud. Participó tanto de las producciones de Branagh como de las de Mankiewicz con Julio César.
Bueno, Gielgud es un actor excepcional.
Por eso lo quería citar.
Hay algunas cuestiones que tendríamos que aclarar en cuanto a la relación teatro y cine, que es de lo que acá se trata. Es fundamentalmente algo que el teatro tiene la presencia del actor y tiene un vínculo inmediato con el espectador que está al lado de donde está el actor, vamos a decir, transpirando su personaje y sufriéndolo. El cine nos da otra distancia, el espectador no está cerca del personaje, y la proyección se hace de otra manera. Es más posible, creo, la proyección en el cine, porque está más lejos, es un poco más ajeno, y uno es más fácil proyectarse en las cosas que están ajenas que si vos tenés a 3 metros de distancia al hombre sufriendo agarrándose la cabeza,
digamos. Discúlpeme, pero discrepo, no desesperadamente, bueno, pero discrepo. Eso es una muy buena pregunta, igual es variopinta, ¿no? Hay actores que no cambian por nada el vértigo y el olor a teatro.
Bueno, pero esa es una opinión de un actor. Yo lo que digo es que si yo veo una persona sentada a 3 metros mío con una calavera, con una calavera diciendo tuví o no tuví, mis posibilidades de proyección en esa imagen son menos de las que tengo si estoy sentado en la escena 25 de un cine a oscuras, ante un personaje que no se me asimila ni me parece familiar. Pero
eso es a mí.
Son opiniones.
Mi opinión es que realmente, además, también el viaje que me posibilita el teatro es diferente al viaje que me posibilita el cine.
Sí.
Pero no deja de ser un viaje.
Sí. De todas maneras, agreguemos un factor que es fundamental en esto del teatro y el cine, que es la cámara y el primer plano. El cine le aporta a la versión teatral o a la versión de la obra que sea, le aporta la cámara y el primer plano, cosa que no nos permite el teatro. Es decir, un ejemplo muy claro de esto sería el trío Saura, Antonio Gades, y Lorca, ¿sí? Entre ellos se ha armado una especie de trío mágico que ha dado lugar, entre otras cosas, a Boda de Sangre y a Carmen. Pero bueno, ahí cuando nosotros vemos esa ronda que está buscando la muerte, tenemos los primeros planos de la gente, y esos primeros planos en teatro no nos eran posibles.
Usted dijo la muerte y también recordé la versión de Macbeth que hizo Roman Polanski, y sería oportuno hacer una pasada por Akira Kurosawa con Ran.
Seguramente.
Con Trono de Sangre, no sé si quiere hacer alguna pequeña semblanza, si tiene impregnada su retina con
la espectacularidad, el movimiento de cámara y la amplitud de exteriores que Kurosawa en Ran le da. Ran es la versión
el Rey Lear.
De Kurosawa de Rey Lear. Rey Lear es la disputa entre cuatro hijos por lo que les ha dejado su padre, o se está por dejar en realidad. Eso tiene de por medio un montón de guerras y contiendas y cabalgatas que se desarrollan y que es bastante difícil representar en un teatro. Y que Kurosawa hace excepcionalmente. Ahí vamos a otro apuntecito que yo tengo por acá, que es la relación, que no tiene nada que ver con esta versión con Ran de Kurosawa, que es la relación de Kurosawa con el teatro Kabuki. El teatro Kabuki es de lo que yo primero empecé a tener alguna noción de lo que era el teatro japonés, y el teatro Kabuki tiene algunos movimientos rituales, todos ellos, y muy metódicos, que se representan mucho en Los Siete Samuráis y en unas cuantas películas de Kurosawa. Sí, ahí hay una familiaridad entre un teatro muy antiguo y un cine muy moderno. Recordemos, cuando decimos todo esto, que Kurosawa es el más occidental de los directores japoneses. Osu, Koshimuchi, etcétera, son otra manera, otra forma de representar el cine. Pone la lente cinematográfica a otra altura de la que la pone Kurosawa. Kurosawa se occidentalizó. Entre Kurosawa hay un parentesco con Serrat, ¿no? Porque Kurosawa se occidentalizó para que lo pudieran ver más cómodamente en Oriente, porque nos resultaba incómodo que estén siempre con la cámara a la altura de las rodillas en el teatro o en el cine clásico japonés. Y Serrat, que calculó en un tiempo, y yo lo adoro Serrat, pero calculó en un tiempo que en Cataluña había 3 millones y medio de personas y en el mundo había 400 millones de personas, empezó a cantar en castellano, con lo cual se ganó la bronca de un montón de catalanes, pero ya no la escucha de un montón de hispanoparlantes, ¿no?
Bueno, podría ser un punto de vista. Estábamos con Kurosawa, con Trono de Sangre, con Toshiro Mifune.
Sí, sí.
¿Qué es el Macbeth?
El Macbeth, que es una historia así... como que sería muy repudiada por la ola verde y toda esa cosa en este momento, ahora que las mujeres están tan empoderadas en defensa de sus derechos. Porque Macbeth es la historia de una mujer, de un hombre que va a cometer un asesinato por el poder, porque todo el mundo asesina por poder, o por poder sacarle la billetera a alguien, o poder sacarle la plata, o poder sacarle el poder, sacarle el trono, lo que sea. Aquí Macbeth va a matar a su rey para quedarse con el trono. Pero
la
todo
lady,
esto,
la señora, claro, Lady Macbeth.
En realidad, o sea, el título de la obra es Lady Macbeth, ¿no? El título de la obra originalmente es ese, siempre después se dijo como Macbeth, pero creo que en el título figura Lady Macbeth. Y ella es la que pergueña todo esta trama siniestra del asesinato. De todas maneras, digamos que el cine le ha aportado notables cosas al teatro. El teatro le ha dejado al cine un sendero abierto para la representación de la vida real, y el cine le ha aportado una cantidad de subidas y bajadas, de entradas en la particularidad que el teatro no tenía.
Quería, ya que hablábamos justamente, usted había hecho referencia antes, hablar de Bodas de Sangre con este tándem de Saura García Lorca y Gades.
Sí.
No sé si usted quería hablar de Bodas de Sangre y Carmen.
De Bodas de Sangre, básicamente, ¿no?
De
Bodas de Sangre, porque es una obra bellísima. porque tiene una música bellísima, porque representa muy, muy fidedignamente el panorama sobre el cual Lorca escribió la obra, porque los personajes de Gades son fantásticos, porque además hay una cosa maravillosa en la representación del tiempo, que es que los personajes van girando en una danza, que es una especie de danza macabra, si quisiéramos decir, porque se están persiguiendo unos a otros, uno lleva un puñal y alguna mujer se lo quita para que no lo mate y otro lo recupera, pero es una danza y eso le da un movimiento, digamos. No vamos a hablar de movimientos filosóficos, que son los círculos, los que acuden al círculo para la representación, pero sí hay un movimiento constante que nos mantiene unidos a la trama de la obra.
Danza.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. Coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon you. this sacred heart before it blows. And everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how it goes.
¿Le parece oportuno? Tenía ganas de que habláramos un poquito de la fotografía en el cine, los directores de fotografía.
Bueno,
esa tarea tan
si
noble.
Tiene ganas de que hablemos un poquito, hablaremos
un poquitito.
Sí. Hay algo así como un aserto que dice que la dirección de fotografía es responsabilidad de la creación artística en una película. Es una sentencia muy contundente, y puede a la cual puede adscribirse o puede discutírsela en alguna medida, pero que la fotografía es fundamental, teniendo en cuenta que el cine es un arte visual, no puede discutirse. Digamos que hay múltiples maneras de influencia de la fotografía. Podríamos hablar de la iluminación, de la óptica, del encuadre, de la composición. Podríamos hablar básicamente también de la idea del director, que es a la cual el director de fotografía le va a dar un orden. El director de cine, propiamente dicho, se parece en ese sentido a un ministro, ¿sí? Que los ministros suelen tener una cantidad de asesores que se especializan en una cantidad de temas. Entonces el ministro, cada vez que tiene que atacar un tema, consulta al ministro de esa especialidad.
Especialidad, por ejemplo, especialísima de Gordon Willis.
Sí,
seguramente. Conocido como el príncipe de la oscuridad.
Sí.
Que fotografió magníficamente El Padrino, que también fotografió y hizo muy buenas migas además con Woody Allen. Hizo tal vez la primera película que hizo la fotografía Willis de Allen fue Annie Hall, pero hizo la fotografía de una de las escenas tal vez emblemáticas de en la apertura, ¿no?, de la película de Manhattan. Uh-huh. También sí. Ha hecho la fotografía de Apuntes al Natural en las New York Stories, en la primera, la de Scorsese.
Scorsese, sí.
Bueno, con Allen ha trabajado, también hizo la fotografía de interiores de Selig, de Stardust Memories, de Broadway, Danny Rose, de La Rosa Púrpura del Cairo.
Sí, la gente se inquieta a veces, o nos inquietamos, por decirlo, acerca de qué es la fotografía en el cine, porque si la pantalla está ahí y nos muestra una imagen, uno se pregunta, ¿qué es la fotografía?
Justamente, Gordon Willis, hay una escena de Annie Hall en la cual están los dos en sus sendos y respectivos psicoanalistas, y él la rodó en el mismo plano, o sea, montó un consultorio al lado del otro, en vez, así construyó como los dos escenarios. Eso es una decisión de, por ejemplo, digo, de las cosas que hace un DF, ¿no?
Sí. Ahora, por ejemplo, yo recuerdo en Fanny Alexander, se forman como parejas de directores y fotógrafos. Una de las parejas más célebres es la de Bergman con Nisbik. Recuerdo una escena en que los chicos entran jugando y tirándose con almohadones en la cama. Y bueno, y Nisbik discute con Bergman, una conversación, una discusión subida de tono, según lo que yo llegué a enterarme, acerca de si la cámara tenía que estar esperando a los que los chicos entraran o si la cámara tenía que entrar después que los chicos estuvieran jugando con los armadones. Eso tiene que ver, ahí es donde la fotografía entra directamente a tener importancia en el desarrollo narrativo de una película o de una obra.
Por supuesto, y también, general, ¿no? Ya que estaba citando Fanny y Alexander, en el momento que el padre de los chicos exhala su último suspiro, también hay un tema de dónde poner la cámara para que se tome bien y que se pueda ver.
Y con qué iluminación hacerla, ¿no? Ahí cuando hablamos de con qué iluminación hacerla, nos vamos a esto que decía su estimado Jordan Cronenwell, que dice que lo que le da sentido a la imagen no es lo que... es lo que no, usted lo sabe mejor en inglés, pero no es lo que se ilumina, sino lo que no se ilumina.
Y sí, ¿no? Y sí.
Bueno, tenemos todos claros que lo que no se ilumina es lo que hace resaltar lo que está iluminado, o está iluminado por el oscuro que lo rodea.
Cronenwell, ¿no? que estaba inspirado en el cine negro, ¿no?
Sí.
Que hizo la fotografía de Estados Alterados, Peggy Sue, Got Married, Case Closed y Blade Runner.
Sí. Ahí, bueno, ahí entramos en otra
es historia. Otro, sería otra cosa.
Es una fotografía de cine futurista, lo cual implica tener en cuenta toda una cantidad de otras cosas, ¿sí? En cuanto a esa discusión que se tiene acerca de qué es un decorado y qué es una escenografía, ¿no? Que es una cosa que se emparentan los decorados con la escenografía y con la arquitectura en una película, ¿sí? Creo que hablábamos el otro día acerca del excedente de escenografía de la voz humana.
Exacto. Podríamos citar en este segmento el ciudadano Citizen Kane, con su fotografía hecha por Greg Toland,
sí,
con su Rosebud, con sus flashbacks, con ese claroscuro que tiene una influencia del expresionismo alemán clara.
Sí, ahí, por ejemplo, vamos a otra discusión. Orson Welles en El Ciudadano tiene una discusión con su fotógrafo porque lo que él quería era un contrapicado. Un contrapicado es una imagen tomada desde abajo del personaje, ¿sí? Y como estaban en el estudio, el fotógrafo le decía, ya enojadísimo, que no podía bajar más la cámara de lo que estaba el piso. No la podía bajar más para que el contrapicado sea más eficiente. Y Orson Welles, que estaba muy joven en el año 41, cuando muy joven, quiero decir, lleno de vitalidad, salió del estudio, buscó una inmensa masa, hizo un agujero en el piso y
perfecto,
tapó 2 metros del piso para bajar la cámara, ¿no?
Y tuvo su magnífico contrapicado.
Y tuvo su magnífico contrapicado. Además de hacer otras cosas que la fotografía registró excelentemente bien, que es la bajada de los techos, ¿sí? La bajada de los techos en casi todo El Ciudadano los pone a los personajes en una situación más bien incómoda. Están todos como aprisionados, ¿sí? No tienen ese espacio que vemos normalmente.
No, eso es muy, muy expresionismo alemán, esa parte de la bajada de los techos.
Sí.
Desde mi punto de vista.
Sí, en cierta forma, ¿no? Los aprisiona a los personajes. El expresionismo alemán los aprisiona en la superficie y los expulsa hacia el más allá, digamos. Por eso las columnas del expresionismo alemán se elevan y se juntan en lo infinito, ¿no?
Iba a, si le parece, a dejar a Citizen Kane, porque no quiero pasar por alto a Barry Lyndon,
no,
de Stanley Kubrick. El DF de Barry Lyndon fue John Alcott, y la verdad que es una película maravillosa.
Claro, en realidad estamos hablando de la fotografía en el cine, pero como por por una cuestión de estima hacia nosotros y hacia los escuchas, elegimos buenas o muy buenas películas o casi obras maestras para hablar de ellas. Entonces Barry Lyndon es una película que podría ser considerada dentro de una magnífica obra cinematográfica, de un magnífico homenaje a la pintura, de una
a la pintura. Y sabe qué, me doy cuenta que he tenido un fallido, esto lo simplemente lo hago para recordarme que tengo inconsciente, que dije de Apuntes al Natural que había hecho la fotografía Gordon Willis y no la había hecho Almendros. Pero bueno, el inconsciente no se maneja, así que seguimos viaje ahora.
Volvamos, en realidad, Barry Lyndon toma pintura de los naturalistas ingleses para filmar toda esta guerra que filma él magníficamente en esta película. Y hay un apuntecito de ellos que en muchas escenas interiores de Barry Lyndon, que están magníficamente iluminadas por velas. Y eso todo el mundo se pregunta siempre cómo se logró, y se logró porque Barry Lyndon consiguió que la NASA le diera unos lentes que se llamaban F0.7 para iluminar las velas, ¿no? Entonces, hasta dónde nos convirtió esa, la NASA ahí sirvió de veras, ¿no? Y así se logró, digamos, una película, yo creo que insuperable en calidades de iluminación y de fotografía, además de un montón de méritos más.
Bueno, que fue inspiración en alguna medida para Scorsese, para después para La Edad de la Inocencia.
Sí, seguramente.
En cuanto a los
interiores, ¿no? Sí. Los interiores que son tan espaciosos en La Edad de la Inocencia.
Yo nombré a Almendros.
Sí.
Español.
Sí, Néstor.
Néstor Almendros nació en Barcelona, ¿no?
Sí.
Y vivió con la guerra de secesión.
No me quiero equivocar porque hoy tuve una discusión con Barcelona por mail. Entonces con el Museo del Cine de Barcelona. No me quiero equivocar.
La guerra civil española, dije la guerra de secesión. Sí. Él estuvo en Cuba, bueno, anduvo ahí un poquito dando vueltas, pero él, que sí fue el que hizo la fotografía de Apuntes al Natural, tenía una extraña influencia de Edward Hopper.
Sí, seguramente. Edward Hopper, que es algo así como el pintor de la soledad, ¿no?
Sí, la sabe retratar muy bien. Así que, si a usted, bueno, yo seguiría hablando y hablando y hablando, pero...
Y yo seguiría escuchando y escuchándola.
Bueno, pero...
El operador no opera lo mismo, tal vez.
¿Va a decir?
Que está bien.
A secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe I have been here before, I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch.
victory march. It's a cone and it's a broken hallelujah. 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 There was a time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah. God above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Estamos aquí, vamos a tener el gusto de escuchar a la presidente de la Fundación Cinemateca Argentina, la señora Marcela Casinelli. Hola, Marcela.
¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás?
Hola, qué gentileza, qué bueno estar contigo, que podamos charlar de tan prolífica e importante obra que estás realizando.
Hola, Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Tantos años que hablamos de cine.
Exacto.
Antes de entrar a hacerte unas cuantas preguntitas, yo quería tomarme la libertad de, en un momentito, de hacer un poco, a mi manera, un raconto de la importancia que la Cinemateca Argentina ha tenido en los últimos 50 años de vida del país. Porque sé que vos vas a hacer más remisa a eso y vas a hablar más de lo que está pasando ahora y de lo que puede pasar. Entonces, a mí me interesaría un poquito eso, si me lo permitís.
Sí, ¿sí? Por supuesto.
De acuerdo. Bueno, quiero decir yo que la Fundación Cinemateca Argentina es, como algunos saben y muchos no saben, una fundación privada. Y que cuando existía la Fundación Cinemateca Argentina, y yo lo hablo con conocimiento de causa porque yo empecé a estudiar cine ahí en el año 70, más o menos, o 70 y algo, y luego estuve trabajando, dando clases en la Cinemateca Argentina, y la Cinemateca Argentina me llevó a la Filmoteca Española en Madrid. La Cinemateca ha cumplido un papel irreemplazable, o que no cumplía nadie en la Argentina, cuando no había ninguna institución que se dedicara al cine, a la distribución de cine bueno, a la conservación del cine y a la distribución del cine en todo el país. Porque yo me acuerdo que había un momento que la Cinemateca le alquilaba películas, no se las alquilaba, se las enviaba gratuitamente a cineclubes de todo el interior del país. Salía del aeroparque y las funciones del cineclub en el interior del país estaban fomentadas y alimentadas por la película que le mandaba la Filmoteca. Entonces, estas son algunas cuestiones que no se tienen en cuenta a veces en cuanto a al funcionamiento de la Cinemateca misma, ¿sí? Que no es solamente un mero coleccionar de películas, sino que guardar las mejores películas, como hacía el queridísimo Roland y el queridísimo Fernández Jurado, y ponerlas en exhibición y hacerlas. De esto y de la sala de Lugones vas a hablar vos ahora.
Como quieras.
Vale, estamos.
Sí, por favor, Marcela, a mí me encantaría saber los ciclos que están realizando en la Lugones, si nos quisieras contar, por favor, sería un gusto.
Bueno, nosotros tuvimos la sala cerrada desde el 20 de marzo hasta los primeros días de septiembre, y teníamos un programa de lujo preparado para el año pasado que no se pudo hacer. Teníamos el centenario de Fellini, teníamos ciclos de medio mundo, y bueno, algunas cosas las pudimos hacer este año y otras definitivamente las perdimos. Fellini pudimos hacer alguna cosita vía streaming junto con el Instituto Italiano de Cultura.
Claro.
Y cuando empezaron a hacerse las funciones, se comenzó con un programa que había quedado trunco del año pasado, que era la Enciclopedia del Vampirismo.
Ajá.
Y donde se pasaron clásicos, desde Nosferatu a La Danza de los Vampiros, a cosas más bizarras. Y tuvimos luego la fortuna de poder pasar el ciclo de Akira Kurosawa en fílmico, que vino de Japón. Nosotros nos lleva mucho tiempo preparar los ciclos, sobre todo con Japón y una figura como Kurosawa, tan requerida por todo el mundo. Hace más de 10 años que estábamos esperando este ciclo.
Todo eso es maravilloso. Y yo además, perdóname que te interrumpa, sí, quiero acentuar que lo hacen en fílmico, ¿no?
Eso vino en fílmico desde Japón, un laterío infernal. Claro. de películas que hay que cuidar con muchísimo detalle, ¿no? Porque una raya arruinaste una copia. Todo esto enviado por la Fundación Japón y por la Embajada de Japón en Argentina. Y realmente la respuesta ha sido muy buena. La gente volvió a la sala porque creo que todos hemos tenido una abstinencia de cine. Me parece una saturación de imagen en todos los formatos, pero faltaba la pantalla de cine y poder ver una película acompañado de otro ser humano que no sea tu familia, el gato o el perro encerrado por la pandemia.
Sí, hemos tenido abstinencia de ilusión, Marcela, que es lo que el cine más proporciona, ¿no?
Sí, tal cual. Y además es todo una... ¿Cómo te puedo decir? La Lugones es mucho más que una sala de cine.
Sí,
es
totalmente.
Es un lugar de contención, es un lugar de reunión, es un lugar de compartir una pasión que a lo mejor nadie de tu familia la comparte, donde encontrás gente con tu mismo berretín, si vos querés, ¿no? Entonces, cada horario tenemos público que viene, mucha gente viene todos los días a seguir los ciclos, porque además las entradas son realmente muy accesibles. Cuesta 100 pesos para estudiantes y jubilados y 200 pesos para público en general. Nada, un alfajor cuesta eso.
Exacto.
Entonces te permite poder seguir, no eso que vos te compraste una entrada en el cine comercial y te dura, no sé, es lo que podés hacer en un mes. Entonces esto te permite poder seguir la continuidad de un ciclo. Y bueno, ahora estaba comenzando el Doc Buenos Aires en una edición más reducida, que llevamos muchos años haciéndolo, y luego vamos a tener un ciclo de la Bienal Sur de cortos experimentales, el estreno de la película de Alejo Moguilés, que iba a hacerse el año pasado y pasó para este, y luego tenemos, bueno, otro ciclo también con la Embajada de Japón preparado, y así una cantidad de cosas, y armando un plato fuerte para el verano. Lo que pasa es que uno ya es muy cauteloso porque se ha quemado tanto, hemos armado, sacado, puesto, dado de baja programas que ya no creemos, no nos queremos hacer ilusiones.
Claro, yo sé que ustedes organizan, nos hemos visto ahí, organizan unos ciclos de cine al aire libre en unos jardines en
San Isidro.
Exactamente, sí. Este año vamos a poder hacer una edición también más reducida, que es el Festival de Cine y Música de San Isidro, que va del 24 al 27 de noviembre en el Museo Pueyrredón a las 20:30 horas, entrada libre y gratuita, y vamos a celebrar el centenario de varias películas icónicas, entre ellas El pibe de Charles Chaplin.
Claro.
Que va a estar acompañado en vivo con música por Marcelo Katz y Mudos por el Celuloide. Ajá. Luego vamos a tener una película que para mí fue tan presente durante toda la pandemia, que es La Quimera del Oro, ¿no? Sí. Me acordé muchísimo de Chaplin. Cuando empiece a ver que el otro es un pavo, ya sí, me voy para el manicomio, ¿no? Y que va a ser acompañada por musicalmente por César Lerner y Marcelo Mogileschi.
Ah, qué bueno, qué bueno, sí, qué bueno. Está súper organizado, o sea.
Sí, El Hombre Mosca, la película de Harold Lloyd, musicalmente acompañada por Ernesto Jodos. Y luego vamos a tener un festival de cortos de Buster Keaton, que celebran dos el centenario y la otra el año que viene. O sea, las tres son centenarias.
Sí. Maravilloso. Buster Keaton se debería ver todos los días.
Sí, tal cual. Son cortos muy ingeniosos. Uno es El Chivo, el otro es La Casa Eléctrica y el otro es Playhouse. Y van a estar acompañadas por Mau Trío, que es un trío de chicas muy poderosas.
Súper poderosas. Sí,
que esos cortos que nombraste de Keaton son muy poco vistos.
Exacto.
Y menos conocidos aún, ¿no?
Sí, son cortos bastante poco vistos, pero todos muy interesantes. El Chivo es como a él lo confunden con un maleante, entonces escapa por toda la ciudad perseguido por el jefe de policía y encuentra un lugar donde esconderse, que justamente es la casa de la hija del jefe de policía, ¿no? Entonces va a ser con carteles de buscado, muy divertida. Y La Casa Eléctrica es una genialidad, que él en realidad se recibió de botánico, pero se confunden y le dan el título de ingeniero eléctrico.
Ah, bueno.
Bueno, él ha tenido esas cosas, ¿te acordás? En el Cameraman, por ejemplo, ¿no?
Exacto, estos cortos son sobre todo mucho con el equívoco, sí, la duplicidad, todas esas cosas. Y lo contratan para hacer la instalación de una casa y él decide poner lo último de lo último, que en eso es un adelantado, que hay cosas que recién ahora se están haciendo. Bueno, pone escaleras eléctricas, bibliotecas eléctricas, los cajones de la cocina que se abren y se cierran todo, y termina, como nos podemos imaginar, con todo un gran zafarrancho, porque sí, al final de cuentas él es un botánico.
Sí, claro. Y los cables,
la casa, bueno, la verdad es una genialidad la película. Y la otra, Playhouse, esa por ahí es la menos conocida, que él termina interpretando 27 personajes, incluido un mono. Entonces él hace todos los personajes.
Sí.
Y pensamos que para tiempos tan duros de los que hemos pasado y seguimos pasando, necesitábamos una inyección de humor.
Sí, y de frescura, ¿no?
Exacto.
La frescura de Buster Keaton.
No, Buster es inigualable.
Es maravillosa.
Exacto, ¿no? Y todas son cómicas, todas son muy divertidas. Y nosotros tenemos un público que va desde nenes que recién empiezan a caminar hasta bisabuelos, ¿no? Y todos se divierten, todos la pasan muy bien, porque también es un festival que es con entrada libre y gratuita.
Claro.
Y esperemos que nos toquen noches maravillosas como la de hoy, ¿no?
Sí.
Porque realmente el jardín del Museo Porredón es otra obra maestra para disfrutar.
Sí, sí. Yo quiero poner de manifiesto, tal vez una vez más, que la Cinemateca es uno de los pocos lugares de cine en Argentina que han fomentado tanto la comunicación con los centros cinematográficos europeos, ¿no?
Sí.
Porque ustedes se han mantenido siempre muy en contacto con los alemanes, con los franceses, con los holandeses y con otra cantidad de países importantemente productores de cine.
Sí, hemos pasado su film y también hemos enviado cine argentino. Ahora el 4 de noviembre en el Festival de Cine Restaurado de Berlín, organizado por la Cinemateca Alemana, se va a pasar El Día Que Me Quieras, la copia restaurada de Carlos Gardel, que no se mostró nunca en Berlín. Entonces estamos realmente muy expectantes de cómo se verá. Ese material lo presentamos en Los Ángeles, en un programa que era Hollywood Go Spanish, que era todo el cine que se hizo en Hollywood, aunque Gardel firmó en Nueva York,
sí, claro,
para el mercado latino. Y bueno, ellos están muy entusiasmados, ya están pensando en hacer otras colaboraciones, ¿no? Nosotros hemos podido restaurar películas de la época de oro del cine argentino, y ahora estamos justo restaurando Nitratos. Entonces, la posibilidad que te da el cine digital, enviar un DCP, no es lo mismo que enviar una película. Cada película son 5 latas, ¿no?
Claro.
Entonces, y además, si se raya, se pierde, perdimos lo único que teníamos. Esa es una de las ventajas del cine digital. Y en el caso de Gardel, está subtitulada en inglés, subtitulada aquí en la Argentina, cuidando todo el tema del lenguaje, porque es una película que está muy hablada en lunfardo. Entonces no podemos, claro, salir traduciendo una estupidez o otra, claro, cosa que no tenga. No la podemos mandar a un festival que la subtitulen ahí, porque, o sea, no se va a entender nada.
No entenderían nada, ¿no?
No.
Bueno,
me parece que vamos a tener, digamos, que seguir conversando, ¿viste? Marcela.
¿Viste cuando te hacen estos circulitos que parecen
que hay que redondear?
Bueno, por una parte yo reivindico la función que la Fundación ha desempeñado desde muchísimo antes que yo la conozco.
72 años cumplimos mañana.
72 años, muy feliz cumpleaños, y aparte, desde el alma te digo muchísimas gracias a lo que he hecho.
No, gracias a ustedes.
Gracias, Marcela Casinelli, presidente de la Fundación Cinemateca Argentina. Muy gentil.
Un beso grande.
Obviamente estamos en contacto. Un abrazo, Marcela.
Hasta luego.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales.
Sí a la igualdad.
Sí a la educación pública.
Sí a la ciencia argentina.
Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Sí, claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí.
Sí.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
No nos van a robar nuestro futuro. No nos van a robar nuestra esperanza. Juntos vamos a recuperar nuestra identidad. Vamos a pelear por nuestros valores. Una oportunidad histórica de ser dueño de nuestras vidas. De ser dueño de nuestro futuro. Construyámoslo juntos. Es juntos. Es por una provincia mejor. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Vamos, los bonaerenses! ¡Vamos juntos!
Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Llevemos diputados de Izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Jordán y Godard, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504.
Bueno, les quería contar, hay un podcast que se llama Epistolar, Antología de lo Íntimo, que está ideado, producido y dirigido por Diego Gemio, y se va a presentar este sábado 30, a las 20:30 horas en el Centro Cultural Jaime Torres, en Mar del Plata, Edison 301. Y en este episodio, que tiene por nombre Cartas Feministas, van a leer cartas de Anaïs Nin, Violeta Parra, Leonora Carrington, América Scarfo, María Elena Walsh.
Digamos que en el funcionamiento de Epistolar, Diego va conectándose con distintos artistas, distintas actrices y actores, para que lean cartas que él selecciona en sus guiones, ¿no?
Me parece.
Así funciona bien, así es como funciona Epistolar.
Bien. Sally Can Dance, Lou Reed, que sigue bailando.
Sally dances on the floor. She says that she can't do it anymore. She walks down St. Mark's Place and eats natural food at my place. Now Sally can't dance no more. The trunk of a fall. Oh, she can't dance no more. control the poor man, $80 a month. She has lots of fun, she has lots of fun, but Sally can't dance no more. They can't get off of the floor. Now, Sally, she can't dance no more. She was the first girl in her neighborhood to wear tie-dye pants like she should. She was the first girl that I ever seen that had flowers painted on her jeans. She was the first girl in her neighborhood who got raped and talking square real good. Now she wears a sword like Napoleon, and she kills the boys and acts like a son.
Sally can't dance no more.
Now
Sally can't dance no more. She can't get herself off the floor. A big model. She moved up to 80 years and more. She had a studio apartment, and that's where she used to ball folk singers. And that's where she used to ball folk singers. But Sally, she can't dance no more. Sally, she can't dance no more. She can't get herself no more.
Now Sally.